La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos reacciona a la situación en Sudán, suspendiendo la ayuda económica y defendiendo los valores democráticos. El gobierno de México garantiza el respeto de los derechos humanos de los migrantes que avanzan hacia la frontera con Estados Unidos. Y en Colombia, los habitantes de las zonas controladas por el Cártel del Golfo temen represalias por la captura de su líder, alias Otoniel. Hoy es martes 26 de octubre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la situación en Sudán y decidió cancelar la ayuda económica, exigiendo la liberación de las autoridades detenidas y el respeto a los principios democráticos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Estados Unidos se mostró firme en la condena al golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares de Sudán y que provocó el arresto de funcionarios del gobierno civil, incluyendo el primer ministro Abdallah Hamdok, violando así la constitución del país africano y la voluntad democrática del pueblo sudanés. Ante este escenario, Estados Unidos decidió congelar la ayuda económica de $700 millones a Sudán a la espera de nuevos acontecimientos, y fue el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, el que anunció la medida.
Los oficiales militares deben liberar de inmediato y garantizar la seguridad de todos los políticos detenidos, restaurar completamente el gobierno institucional de liderazgo civil y refrenarse de cualquier violencia contra los manifestantes. A la luz de los hechos, Estados Unidos está pausando la ayuda de $700 millones en asistencia de emergencia para los fondos de apoyo económico a Sudán. Estos recursos estaban destinados a apoyar la transición democrática del país mientras evaluamos el próximo paso.
Y en la misma línea, desde el Pentágono también expresaron su profunda preocupación por la toma militar del poder y aseguraron que estas acciones socavan las aspiraciones democráticas de la nación. John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, dijo:
Hacemos un llamado a los militares para que liberen incondicionalmente y reintegren a todos los civiles detenidos a fin de permitir que la transición liderada por civiles continúe avanzando hacia las elecciones.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro orden informativo, una nueva caravana de migrantes continúa su avance por México hacia la frontera con Estados Unidos y las autoridades garantizan el respeto a sus derechos humanos. Sara Pablo tiene este informe.
No sin dificultades, una caravana de miles de migrantes avanza por el estado de Chiapas en su camino a Estados Unidos. El grupo está conformado sobre todo por ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y algunos de Cuba y Haití, y su primer objetivo es la Ciudad de México para obtener sus documentos que acrediten su estancia en el país. Bajo altas temperaturas, familias, madres con sus hijos y hombres jóvenes y adultos caminan a un lado de la carretera. Se detienen por ratos en alguna sombra para descansar, alimentarse y tomar fuerzas para seguir. Son vigilados por agentes federales que no han logrado impedir su camino. Ahora se encuentran en Huistla. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó que autoridades mexicanas actuarán con prudencia y respetando los derechos humanos. Insistió en que los migrantes han sido engañados, porque contrario a lo que piensan, Estados Unidos no permitirá su ingreso.
Entonces nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado de la ley y los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas, eso sí, porque no es verdad que los van a dejar pasar a Estados Unidos solo porque lleguen ahí.
El canciller detalló que este año Estados Unidos ha repatriado a México 1.800.000 migrantes, amparados en el título 42, que es el régimen sanitario que determina que las personas que ingresan a territorio estadounidense de manera irregular son enviadas al otro lado de la frontera por donde hubiesen llegado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Organización Internacional para las Migraciones realiza el seguimiento de la caravana que recorre México y advierte que sus peticiones de asilo deben ser escuchadas. Celia Mendoza tiene este reporte.
La Organización Internacional de las Migraciones, adscrita a la ONU y con presencia permanente en Tapachula, México, sigue de cerca la movilización hacia el norte de miles de migrantes que buscan respuesta a sus peticiones de asilo en México o en Estados Unidos, explicó a La Voz de América Alberto Cabezas, coordinador de comunicación de la OIM.
Hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento, la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente, porque es una necesidad para estas miles de personas que están moviéndose ya por el sur de México.
La OIM sigue el trayecto de los miembros de la caravana, que incluye familias con niños y quienes han indicado su intención de dirigirse a la Ciudad de México.
Lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas.
La OIM también alertó acerca de la vulnerabilidad de estos migrantes, quienes en este trayecto atraviesan zonas desconocidas, y la importancia de que se mantengan en comunicación con familiares y amigos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en otra noticia que destacamos, las personas que sufrieron el COVID-19 reportan efectos prolongados que ahora exigen, incluso a los médicos, aprender a tratarlos. Héctor Contreras tiene el reporte.
Fatiga crónica, confusión mental, insomnio, problemas cardíacos y dificultades para respirar son algunos de los síntomas del COVID prolongado. Una secuela que hasta ahora se está investigando para determinar el verdadero alcance de sus efectos, e incluso algunos médicos estadounidenses están buscando la forma de tratarlo, ya que después de recuperarse del COVID-19, muchas personas informan efectos persistentes durante varios meses. Según un informe de Fair Health, una organización sin fines de lucro centrada en la transparencia de la atención médica, entre el 15 y el 20% de las personas que han contraído el virus continúan teniendo síntomas meses después. Sheena Morton tiene 14 años y vive en Cleveland, Ohio, y contrajo el COVID-19 hace aproximadamente un año y narra su experiencia.
Cuando volvió mi sentido del olfato, volvieron completamente diferentes, todos eran como distorsionados, así que los alimentos normales sabían, siempre lo digo, como a goma quemada, y este olor es realmente extraño.
Los médicos llaman a este proceso de rehabilitación tan extenso COVID largo, y la Organización Mundial de la Salud denomina a estos síntomas persistentes como post-COVID, como explica Janet Díaz, funcionaria de esta entidad.
Ocurre en personas con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, probable o confirmada, y generalmente se presenta 3 meses después del inicio del COVID-19. Son síntomas que duran por lo menos 2 meses y no puede explicarse con un diagnóstico alternativo.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, presentamos la segunda entrega del especial de La Voz de América denominada Enjambre Flotante. Y a la pesca intensiva se suman las denuncias por el incremento de la basura plástica en las Islas Galápagos. Según investigadores entrevistados por La Voz de América, esta ha crecido desde que llegó la flota china al archipiélago hace 5 años y han encontrado restos de microplásticos en algunas especies. Y nuestro colega Jaime Moreno cuestionó al gobierno chino en busca de respuestas.
Hay muchas botellas.
Aquí no hay pesca, aquí no hay turismo, pero mira cómo está.
El profesor Juan Pablo Muñoz es una de las personas que más ha investigado los problemas que el plástico convertido en microplástico generaría sobre el ecosistema de Galápagos. Para su equipo de investigación es usual encontrar basura plástica con marcas chinas en estado relativamente preservado, y eso los ha llevado a una conclusión.
Es imposible que una partícula flotante pueda llegar de un país asiático. Es muy poco probable. Y si eso sucede, va a tardar más o menos unos 2 años.
En la isla de Santa Cruz, Alberto Andrade y un grupo de voluntarios limpian las playas de basura plástica. Por 5 años han documentado el mismo fenómeno, justamente desde la llegada de la flota pesquera china al área cercana a Galápagos.
Estas flotas, nosotros presumimos que no tienen una recolección interna y las arrojan al mar.
El director del Parque Nacional Galápagos, Dani Rueda, no confirma ni descarta que la flota pesquera china sea la responsable.
Pero no tenemos una evidencia científica de que eso esté sucediendo en con esta flota extranjera, que estén botando basura al mar.
La Voz de América le preguntó al embajador de China en Ecuador, Chen Gouyu, por las denuncias de desechos plásticos de marcas de ese país en Galápagos.
El gobierno chino exige de manera estricta que todos los barcos pesqueros que operan en el extranjero protejan el ecosistema y el medio ambiente.
De origen chino o no, Juan Pablo Muñoz asegura que también hay evidencia de que los desechos plásticos están amenazando la supervivencia de las especies en Galápagos.
Hay plástico en más de 40 especies.
En busca de más respuestas, emprendimos una travesía en busca de la flota china en alta mar. Lo que encontramos en nuestro próximo episodio.
En su mayoría son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. La captura de Otoniel es un fuerte golpe contra el Clan del Golfo, pero no debilita su poder criminal en el norte de Colombia, y analistas estiman que la organización continuará controlando el narcotráfico en la zona. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
Mientras el gobierno de Colombia reiteró que alias Otoniel será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico, homicidio, secuestro y asociación para delinquir, el analista en procesos de paz, Mario Agudelo, señala que este fuerte golpe contra la organización criminal Clan del Golfo no alterará el control que su estructura de criminalidad y narcotráfico tiene en varias regiones del país, en especial en la zona del Urabá, limítrofe con Panamá y el Caribe.
Los vacíos de institucionalidad le han servido a esta estructura para empoderarse, para tener control, para desarrollar sus distintas actividades, en la que al centro está todo el tema del narcotráfico, no tanto de la producción y el procesamiento de la hoja de coca, sino desde el punto de vista de la salida de narcóticos hacia el exterior.
Agudelo, quien hizo parte de la desmovilización en 1991 de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, organización de la que también se desmovilizó Otoniel, quien luego regresó a las armas, señala que el Clan del Golfo también controla las rutas y las bandas de tráfico de personas y de migrantes en la zona del Urabá y la frontera con Panamá. Los analistas coinciden en que la estructura del Clan del Golfo continuará controlando el negocio del narcotráfico en las rutas del norte de Colombia, por donde se estima que sale el 30% de la cocaína que se produce en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con más noticias de Latinoamérica. La eventual extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos, junto a otras piezas clave del chavismo que han colaborado con la justicia estadounidense, pudieran tener repercusiones internacionales para el gobierno de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La posible extradición a Estados Unidos del exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, sumada a la extradición de Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal de Miami, podría permitirle a Estados Unidos armar las piezas para obtener la información necesaria sobre el modus operandi de funcionarios venezolanos que durante años han sido señalados de presuntos delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en el país, una situación que, según analistas, genera nerviosismo en la cúpula del gobierno. Consultado por La Voz de América sobre si la posible colaboración con la justicia estadounidense de personajes clave para el gobierno de Venezuela pudiera tener algún impacto en la comunidad internacional, el internacionalista Juan Francisco Contreras estima que algunos países que han dado el beneficio de la duda tendrán que asumir una posición.
Si apoyar a lo que ha pasado en Venezuela o definitivamente condenarlo y buscar que en Venezuela se produzca un proceso de justicia.
A juicio de Contreras, lejos de que se levanten sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, el panorama podría llevar a consolidarlas.
Para el gobierno no es una buena noticia que se sepa todo esto, porque es que además a nivel internacional se ha ido dibujando todo lo que ha sido esto a través de los informes que ha realizado de la alta comisionada de Derechos Humanos.
Hasta el momento, el fiscal general Tarek William Saab, quien el mes pasado solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019, cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, no se ha pronunciado respecto a su posible extradición a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y con este mismo tema, nuestro colega Anthony Belchi consultó con analistas esta postergación en la extradición de España de Hugo El Pollo Carvajal.
La Audiencia Nacional de España suspendió la extradición del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, alias El Pollo, a Estados Unidos. Las razones que dieron los magistrados de la Sala de lo Penal de ese tribunal fue que no se había cumplido con un procedimiento, por lo que el proceso debía paralizarse durante varios días hasta arreglarse. Sin embargo, varios analistas consultados por La Voz de América aluden a que, en realidad, el que fuera una de las personas de confianza del expresidente Hugo Chávez estaría llevando a cabo una estrategia con el objetivo de quedarse finalmente en España y así evitar tener que enfrentar un procedimiento judicial en Estados Unidos. Así lo explica el abogado Gustavo Marín.
Hugo ha hecho lo imposible por no ser extraditado a los Estados Unidos. Al igual que Alex Saab y al igual que todos los criminales que le temen de alguna u otra manera a la justicia norteamericana.
Eso, en su opinión, explicaría sus últimos movimientos para mostrar una actitud colaborativa con la justicia española y, según señalan varios medios de comunicación, dar a conocer el plan del chavismo para financiar partidos como Unidas Podemos, actualmente en el gobierno de España, entre otras cosas. Lo cuenta el eurodiputado del partido español Vox, Germán Terch.
Carvajal tiene muchísima información. Con la cual hacer temblar no solo hacer temblar a muchísima gente, sino probablemente al partido, a los dos partidos del gobierno.
La Voz de América intentó ponerse en contacto con varias fuentes del Partido Socialista Obrero Español, pero no se obtuvo respuesta. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. El gobierno de Nicaragua anuncia que producirá vacunas contra el COVID-19 en medio de la incredulidad de los expertos por el mal manejo de la pandemia en el país. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno de Nicaragua anunció que producirá sus propios inmunizantes COVID-VAC contra el COVID-19 durante el 6º Congreso Internacional Rusia-Nicaragua y la noticia fue confirmada por la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo.
Y aquí también tenemos la buena noticia de la producción en el Instituto Mexico de la vacuna rusa COVID-VAC. Empiezan las pruebas de laboratorio a partir del día de hoy para producir esta vacuna rusa de 2 dosis.
Esta no es la primera vez que Nicaragua informa que producirá una vacuna contra el COVID-19 con el apoyo de Rusia. En agosto del año pasado ya habían anunciado la elaboración del Sputnik 5, lo que hasta ahora no se materializó. El epidemiólogo Álvaro Ramírez se mostró escéptico sobre el tema, especialmente al considerar el mal manejo de la pandemia que ha realizado el gobierno de Nicaragua.
Otra fantasía política como la que vive en un mundo de fantasía política y científica, que creen que van a salir adelante con las regulaciones que se sigan a nivel internacional. Y entonces es igual que todas las falacias como han manejado la pandemia en Nicaragua.
Mientras, esta semana el Ministerio de Salud arrancó la jornada de vacunación para los niños de 2 a 17 años y los jóvenes de 18 a 28 años que serán inmunizados con las vacunas cubanas Soberana, Soberana 02 y Abdalá, las que aún no tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud, y las unirá a la rusa Sputnik Light. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. La Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas comienza esta noche en el Minute Maid Park de Houston. Un duelo entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Dos equipos que se han topado más de 700 veces, incluidas 5 series de playoffs. Por la calendarización y el COVID-19, los Astros y los Bravos no se enfrentan desde 2017. Los Astros abren como favoritos por 3-2 de acuerdo con el sitio web FanDuel, y hay muchos fanáticos que preferirían no ver a ninguno de estos dos equipos a estas alturas de octubre. Los Astros están en la Serie Mundial gracias a una ofensiva que ha anotado 67 carreras en 10 juegos de postemporada, con 6 de sus 7 victorias por al menos 5 carreras. 45 de esas 67 carreras llegaron con 2 outs, prueba de que es una alineación que tuvo la tasa de ponches más baja en las mayores en la temporada regular. Los Bravos llegan después de derrotar al poderoso campeón defensor, los Dodgers, en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Sus 88 victorias fueron la menor cantidad de los 10 equipos de playoffs, sin incluir el 2020. Esta es la primera serie mundial sin al menos un equipo de 100 victorias desde 2015, pero Atlanta ha sido una buena racha desde principios de agosto. El venezolano Altuve, el boricua Correa, Alex Bregman y el cubano Yuli Gurriel de los Astros cargarán por siempre con la etiqueta de tramposos tras formar parte de los Astros que idearon un sistema para robar señales en camino a la conquista de la Serie Mundial de 2019. Los Bravos se sobrepusieron a las lesiones que pusieron fin a las campañas del dinámico venezolano Ronald Acuña Jr. en julio. Repuntaron tras languidecer con una foja de 52-55 a comienzos de agosto, gracias a la ayuda que brindó Eddie Rosario, el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Nacional. La serie comienza el martes por la noche en Minute Maid Park en Houston a las 8:09 p.m. hora del este. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Ejército de Ladrones, que llegará a Netflix el viernes, está ambientada en un mundo donde hay zombies, pero no es una película de zombies. Esta precuela de Ejército de los Muertos, de Zack Snyder, invita a los espectadores a unirse a un nuevo atraco en Europa. Según la agencia AP, el ladrón de cajas fuertes Dieter, interpretado por Matthias Schweighofer, quien también la dirigió, es un simple cajero de banco que es reclutado por Natalie Emmanuel, de Juego de Tronos, para llevar a cabo una serie de robos en todo el continente. Si no pudo ver el alegre musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que estuvo en los cines a principios de este verano y durante su tiempo limitado en HBO Max, no se preocupe porque la adaptación dirigida por John Chu regresará al servicio de streaming el jueves. Ed Sheeran, quien recientemente fue diagnosticado con COVID-19, siempre nos regala cosas interesantes. El cuarto álbum del cantautor inglés, titulado Equals, sale a la venta el viernes y él tiene mucho de qué hablar, incluido su matrimonio. El larga duración, con 14 temas, incluye los éxitos Bad Habits y Shivers. En un gesto de amabilidad, Sheeran recientemente envió un mensaje por medio de Instagram pidiendo a sus fanáticos comprar el nuevo álbum de Elton John y ayudar al hombre cohete a desplazarlo de la cima de las listas de éxitos. ¿Quién no quiere ser superado por Elton John?, preguntó el talentoso intérprete inglés. La delegación del Congreso de Minnesota presentó una resolución para otorgar póstumamente la medalla de oro del Congreso a la superestrella del pop Prince, citando su marca indeleble en Minnesota y la cultura estadounidense, según informa la agencia AP. La medalla es uno de los más altos honores civiles de la nación y entre quienes la han recibido se incluyen George Washington, los hermanos Wright, Rosa Parks, la madre Teresa, los descodificadores Navajo, los pilotos de Tuskegee y el Dalai Lama. Prince, cuyos éxitos incluyen Little Red Corvette, Let's Go Crazy y When Doves Cry, falleció el 21 de abril de 2016 como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años en su finca de Paisley Park en Chanhassen, Minnesota. Y al cierre, un operador de cámara dijo a las autoridades que Alec Baldwin había tenido cuidado con las armas en el set de la película Rust antes de que el actor disparara accidentalmente y causara la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins e hiriera al director Joel Sousa con una pistola que le habían dicho que era segura de usar, según los registros judiciales. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.